9:44 de la mañana, nos vamos a ir a la primera nota de la jornada. Vamos a hablar nuevamente del laboratorio industrial farmacéutico, institución pública, a mí siempre me gusta marcarlo, porque en estos tiempos en donde se está poniendo tanto el ojo de la tormenta, la cuestión de lo público, lo privado, las cosas que se gestionan mejor cuando interviene el mercado y toda esa sarta de pavadas.
El famoso LIF.
Exactamente, es interesante también siempre contarles en qué andan en este caso en el LIF. En este caso se van a presentar el modelo de producción pública de cannabis en la feria especializada más importante de Latinoamérica. Y para charlar al respecto nos atiende muy amablemente la directora del LIF, Elida Formente. Eli, ¿cómo te va? Belén de Grossi, Diego Meloni, te saludamos a la mañana de hoy.
Hola Belén, hola Diego, un placer.
Hola Eli.
Es la costumbre de que mi partener es siempre el peca de Marco, entonces yo ya...
Si usted quiere que yo me llame
Es el team.
Si usted quiere que yo me llame Sebastián de Marco, yo me llamo Sebastián
No, vos te autopercibís Diego Meloni, yo respeto las identidades autopercibidas. Bueno, Elida, venimos charlando bastante acerca de esta, de lo interesante que ha sido este proyecto de la producción pública de cannabis medicinal. Y claro, a veces a uno se le pasa que lo que a nosotros nos resulta interesante, además, es de vanguardia, ¿no? Digo, para ponerlo un poco en contexto, me imagino que este tipo de presentaciones internacionales y demás tiene que ver con esto, con tratar de compartir la experiencia del LIF con otros institutos, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, hemos charlado en algunas ocasiones del tema de cannabis medicinal del laboratorio, pero bueno, como el público siempre se renueva, es bueno siempre volver a hacer una introducción, que el LIF es nuestro laboratorio público, un orgullo para los santafesinos y las santafesinas, 75 años de historia, 45 especialidades medicinales, y en estos años de gestión con Omar Perotti y con Sonia Martorano, lo que hicimos fue poner énfasis en la innovación. Además de atender la pandemia, además de las obras, además de la modernización tecnológica, sí también nos interesaba como objetivo estratégico poder, digamos, unir lo que es el conocimiento científico tecnológico que tenemos en Santa Fe para poder dar respuestas concretas a necesidades de salud pública. En este caso, el cannabis medicinal es uno de esos claros ejemplos, porque cuando nos tocó, digamos, empezar a trabajar en cannabis allá por principio del año 2020, la realidad era totalmente distinta a la de hoy, digamos, en cuanto a contexto, por lo cual fue un trabajo de los equipos de desarrollo y los equipos técnicos de investigar, de relacionarse y vincularse mucho con el sector científico-tecnológico, de ver cómo podíamos dar esa respuesta en ese momento que no existía un producto farmacéutico, digamos, en base a cannabis, y lo pudimos hacer. Y nos podríamos haber quedado solamente, digamos, nos podríamos haber quedado con la respuesta del frasquito o con esa respuesta, y sin embargo abordamos la política pública, o sea, construimos una política pública de cannabis medicinal por una demanda de la sociedad, porque sabemos que hay asociaciones, la sociedad organizada que viene luchando por el acceso al cannabis, las madres también, como símbolo de esta lucha, por lo cual lo que hicimos fue escuchar esa demanda, abrazar a todas las instituciones, organizaciones que venían trabajando, sumar al sector científico-tecnológico que no estaba en el tema tampoco, y bueno, en ese camino avanzamos mucho. Ahora específicamente para la Expo Cannabis, que muchos conocen, es muy importante, es una de la más importante de Argentina y de Latinoamérica, nos propusieron participar porque les llama la atención y les gusta y quieren poner en valor el modelo de esa construcción política de cannabis de Santa Fe.
Pensaba también un poco en cómo hay una tarea que se viene haciendo desde el Estado, incluso desde organizaciones sobre todo, para también empezar a naturalizar de cierta manera el consumo de cannabis, ¿no? Digo, más allá de lo que tiene que ver con este trabajo que vienen haciendo desde distintas organizaciones como Mamá Cultiva y demás, que el Estado se haya embanderado en la producción pública de cannabis medicinal habla también como de sacarlo de esa zona de tabú en la que estaba. Y me parece que esa también es una experiencia interesante, ¿no? Eli, digo, más allá de lo que tiene que ver específicamente con la producción, ese cambio del eje de la mirada cultural sobre el consumo, me imagino que también es una experiencia interesante para compartir e incluso para ir a ver qué es lo que está pasando en otros países.
Totalmente, totalmente. De hecho, justamente lo que pasó con cannabis medicinal fue que tantos años de oscurantismo, de estar en la clandestinidad, también lo que hicieron fue prohibir el avance en cuanto a conocimiento, en cuanto a un mejor acceso, en cuanto a mejores productos, ¿no? Y está buenísimo ahora lo que se dio en estos últimos años de este trabajo articulado, siempre obviamente que con idas y vueltas, ¿no? Porque las organizaciones civiles tienen una postura, el Estado, digamos, lo aborda desde otro lugar, las organizaciones científicas también desde otro, pero haber podido conciliar, digamos, el objetivo común de trabajar para la salud pública y de mejorar ese acceso, digamos, que hoy existe, y empezar a, no sé si naturalizarlo, sino que empezar a blanquearlo, ¿no? Sí. O sea, empezar a ponerlo en luz, digamos, como dice nuestra ministra, lo que estaba en la oscuridad, ponerle luz a lo que estaba en la oscuridad, digamos, ¿no? Creo que eso ya es un montón. Y así se va accediendo, digamos, a un mejor acceso y a que todos y todas puedan ser un poco más libres en la elección, ¿no? Porque por ahí antes eran más cautivos cuando necesitaban el aceite de lo que había o lo que podían llegar a tener, viste, por mucha casualidad. Hoy, en estos años, se avanzó muchísimo desde el Estado, desde las organizaciones. Entonces, hoy hay más conocimiento de producto y cuánto tiene. Viste que hoy ya hablamos de composiciones, de calidad. Está buenísimo cómo hemos avanzado en estos últimos años. Maravilloso.
Eli, ¿cómo te va? Preguntarte en esto que acabas de decir y que obviamente uno ratifica que uno ya no tiene que estar preguntando cuáles son los pergaminos en cuanto a las políticas públicas del laboratorio industrial farmacéutico, pero sí me gustaría preguntarte también en esto, más allá del lugar donde uno se pueda parar desde lo político, desde lo ideológico, pero sí pensando en las transformaciones y en el futuro. Hay un cambio de gobierno en la provincia de Santa Fe, hay un cambio de signo político. Uno entiende que esto no debería interferir en pensar en que el laboratorio crezca, profundice sus políticas públicas en materia de salud, pero sí me gustaría que nos cuentes qué laboratorio crees que queda a la entrada del nuevo gobierno y dónde crees que tienen que pasar las estrategias justamente para que todas estas políticas que se han generado en los últimos años se sigan profundizando con el correr del tiempo, más allá de las cuestiones del color político que gobierne la provincia.
Sí, yo en principio te agradezco la pregunta porque hay que poner en valor, digamos, la gestión política que hemos llevado adelante en el laboratorio. No significa que el LIF haya empezado a existir a partir de nosotros, pero sí desde que asumimos con el gobernador, digamos, Omar Perotti, con la presidenta del laboratorio, que es la ministra de Salud, con Sonia Martorano, claramente se le ha puesto un énfasis muy importante a la gestión del laboratorio, no solamente porque tuvimos que atender la pandemia en su momento como en el frente de batalla, sino que también poner en valor esto de unir, digamos, el conocimiento con el mejor acceso a la salud, con las conquistas sociales también, digamos, de escucharlas y ponerlas en valor también. Yo creo que vamos a dejar claramente un laboratorio mucho mejor del que encontramos. De hecho, hubo una inversión récord en todos los aspectos en estos 4 años, desde obras, modernización tecnológica, nuevos productos. Yo te voy a dar una frase para la audiencia y para ustedes, para graficar, que es muy concreta. Son 75 años de historia, o sea, el LIF tiene sus orígenes en políticas peronistas de 1947 con el presidente Perón y con el doctor Ramón Carrillo, y tiene 45 especialidades medicinales. Y en estos últimos 4 años que se van a cumplir, que todavía no se cumplieron, de esas 45 especialidades medicinales incorporamos 12 nosotros. Claro. Hacer la línea temporal, 75 años, 45 en total. En estos 3 años y medio, 12 de esas 45. Uh-huh. Eso te grafica con números muy claramente la inversión, el esfuerzo, el trabajo y el compromiso y la dedicación que se le ha puesto al LIF y, por supuesto, de la mano de los trabajadores y las trabajadoras que son quienes han llevado toda esta tarea adelante, ¿no? Así que yo creo que, justamente hablando de los trabajadores y las trabajadoras, son quienes tienen el capital, digamos, más importante del laboratorio, que es la defensa de su trabajo, por lo cual yo quiero creer que esto tiene que seguir aumentando, no se puede estancar, que es una vuelta atrás, ni un paso atrás, y hay que poner en valor, por supuesto, lo público, porque es un ejemplo claro de que lo público es eficiente y que da respuestas concretas que el mercado no da.
Vos sabés que sobre eso te iba a preguntar, porque digo, hoy por hoy está muy puesta en tela de juicio la efectividad de lo público, ¿no? De la escuela pública, de los medios públicos, incluso se lo piensa muchas veces en términos de mercado, de si algo es o no es beneficioso, ¿no? Si te genera un beneficio. Y quería que nos cuentes un poco más de esto o de cuál es tu lectura en torno de, por ejemplo, por qué es importante que el LIF sea público o que se cuente con un espacio o con una institución pública como es el LIF en un sistema que si no estaría completamente liderado por el mercado, ¿no?
Bueno, tenemos antecedentes históricos que sabemos que cuando el futuro o las decisiones en manos de ese mercado que supuestamente es invisible, no nos va muy bien, ¿no? Yo creo que es importante, con el caso concreto del LIF, también tomarlo de referencia para graficar esto del valor tenemos de la cosa pública, de lo público. Uh-huh. Porque cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de autonomía, no son términos, no son entelequias. Claro. Son cuestiones concretas que nosotros hemos podido corroborar, demostrar, y la vamos a seguir defendiendo porque podemos tomar nuestras propias decisiones cuando tenemos un laboratorio público, en este caso, cuando tenemos algo público que nos es propio, es de todos y de todas. No, en el caso de la pandemia, por ejemplo, se vio mucho esto cuando quedamos a merced del antojo del mercado, que no nos vendían medicamentos, que no nos vendían alcohol en gel, que no nos vendían porque especulaban con el aumento de precios. Y la sociedad entera que necesitaba para la salud, con el riesgo, ¿no?, de lo que ello implicaba en ese momento, no podíamos hacer nada. Estábamos, digamos, huérfanos en ese aspecto, y ahí es donde más se puso en valor laboratorio, que pudo fabricar su propio medicamento, que pudo tomar sus propias decisiones, que pudo también luchar para lo que no se podía, porque también tenía otro mecanismo de negociación en términos de cantidades, cuando si no se hacen lo individual es mucho menos, digamos, en este caso. Por lo cual tenemos una realidad concreta que nos demuestra por qué es necesario el laboratorio público, por qué es necesario una empresa pública que es eficiente, que realmente lo puede ser y que creo que todos y todas estamos obligados a defenderla.
Uh-huh. Elida, como siempre, muchas gracias por estos momentos, por estos minutos para la radio pública. Un saludo para todos y para todas allí. Mucha suerte en esta presentación que van a estar haciendo. Me parece más que interesante que el público conociera en qué andaban hoy por hoy en el LIF. Así que te agradecemos mucho por estos minutos, como siempre.
Bueno, muchas gracias a ustedes también y, bueno, a disposición, como siempre.
Charlábamos acerca de la actualidad del LIF, en este caso con la presentación que van a estar haciendo en esta feria internacional especializada, la más importante de Latinoamérica, que es el Expo Cannabis. Elida Fornantes, directora del Laboratorio Industrial Farmacéutico. Lo que ellos van a ir a compartir, entre todas las cosas que se trabajan en el LIF, que son muchas, es la producción pública de cannabis medicinal, que nos pone realmente a vanguardia de lo que se está haciendo en todo el mundo, ¿no?, al respecto.
Bueno, es un dato para ir teniendo en cuenta también, porque se ha hablado mucho en los últimos días, ha habido muchas especulaciones en torno al futuro gabinete del nuevo gobernador de la provincia, pero uno de los lugares donde todavía no hay mucha resonancia, o por lo menos donde no abundan nombres, es justamente el Ministerio de Salud, con todo lo que implica, ¿no?, en términos de políticas públicas y demás. Se ha hablado mucho de gobierno, se habla de seguridad, se habla de cómo será también el reparto entre todas las fuerzas políticas que han integrado Unidos en Santa Fe, pero lo cierto es que, digamos, algo que ha sido especialmente, o por lo menos para un sector de Unidos como es el socialismo durante muchos años, poner a la salud como una cuestión primordial en términos promocionales de políticas públicas, hasta el momento no tenemos novedades de quién podría ser el futuro ministro o ministra de Salud a partir del 10 de diciembre en la provincia.
Lo cual me sorprende porque, como bien vos decís, hay una tradición en el, vamos a decir, en el frentismo, aunque ahora incorpora nuevos partidos y jugadores y demás, pero el Frente Progresista, como se lo conocía, se jactaba de sus gestiones en salud, uh-huh, y de haber tenido dos médicos como gobernadores, ¿no? Y lo que habían hecho incluso previo a llegar a la gobernación, lo que habían hecho en la ciudad de Rosario. Digo, evidentemente hay parte de esa identidad que se ha perdido en el traspaso, en el ida y vuelta, de incorporar nuevas fuerzas políticas, quizás incorporar nuevas agendas. Yo entiendo que la variable de seguridad es la más importante para los santafesinos. De hecho, con eso se hizo campaña y con eso se ganó. Pero llegado el momento, me parece que ya tendrían que empezar a circular algunos nombres para las otras carteras. Sí. Salud, educación, me género. Parece. Hay un par de lugares que me parece que vienen un poco, por ahora, un poco flojos, ¿no?
Sí, pero me parece que también esa cuestión de que vienen flojos tiene que ver con resolver algunas cuestiones complejas en términos de posiciones absolutamente contrarias. Digo, sí, vos claro. tenés...
Es lo que te pasa en cualquier frente, ¿no?
Digo, vos tenés, por ejemplo, una vicegobernadora electa, que es Gisela Scaglia, declarada, confesa, absolutamente prohibida y antiderechos.
Sí.
Entonces digo, ahí hay algunas cuestiones dentro de este nuevo frente que va a ser bastante compleja de resolver en términos de cómo se posicionan ante los requerimientos y, sobre todo, salvaguardar derechos conquistados por los colectivos y por las mujeres en los últimos años en la provincia de Santa Fe. Va a ser un tema interesante para ver cómo se discute y cómo se profundiza en eso, ¿no?
El problema de todo frentismo termina siendo eso, ¿no? Porque también hay partidos completos ahí adentro que están en contra de algunas políticas que el socialismo o el radicalismo también habían levantado como grandes banderas de los últimos años de su gestión. Digo, por eso me resulta interesante este momento en donde se empieza a armar, porque lo que venimos diciendo desde el primer día es que hay que ver cómo se traduce en gobernabilidad lo que hasta acá fue una alianza electoral, ¿no? Me parece que ahí va a empezar a estar un poquitito el meollo de la cuestión.